prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Sammy Pagán, para los que nos están escuchando, es un candidato que del PNP para la alcaldía de Ceiba, que desertificó.
No.
Sammy,
representante
por distrito, que es Humacao, Parque Las Piedras y demás.
Que fue representante, ¿verdad? Mira, renunció.
Fue candidato,
Que ya, ya lo cualificaron. Entonces ahora...
Y lo desertificaron, no, y entonces él está reclamando.
Exacto. ¿Cómo se cualificó?
Hay que ir. ¿Y quién tiene la razón? ¿El PNP o Sammy?
Porque después fue certificado.
Sammy tiene la razón.
El asunto es que al ser ya certificado, la única razón es el tribunal.
La única forma, el único mecanismo.
Los partidos pueden desertificar un candidato cuando tú dices, mira, estos son mis papeles. Y dicen, no, Armando no.
Exacto.
Pues tú puedes
ahí el candidato
tú puede, tienes que ir al tribunal. No, mira, me tiene que calificar. Cuando el partido te califica y después te quiere desertificar, es el caso de Ponce. El Ponce está.
Pero el alegato aquí es que escondió información que no se tenía conocimiento que podía.
Es parte.
Eso yo lo voy a argumentar en la sala.
La sala de Raúl Candelario.
El juez, muy buen juez.
No le va a adelantar nada a Ramón.
No.
Que esto también
no ha querido ni radicar escrito.
No, pero ya están los escritos. Hay una sumaria.
Mira, de paso,
ahí.
Cuando vayan
de hecho, esto es un caso que se puede. Cuando con derecho, hay una sala, sumaria, presenta oposición a la sumaria. Y
pues, mira, cuando vayan para la sala de Raúl Candelario, como es la misma sala de recursos extraordinarios, le dejan caer la entrevista de Colomera a Anthony Cuevas.
¡Ay!
Ah, bueno,
oye, buena entrevista le hiciste
muy buena
ahí.
Entrevista, muy preciso y muy específico el honorable juez Colomer, expresidente de la comisión, específico.
Y ex juez, mira.
Y ex juez, y varias, varios de los planteamientos que él hace. Eso es, por eso. No, y muy buen juez. Yo lo he dicho aquí mil veces cuando la presenté.
Fue una pérdida.
Yo tuve casos con él en la región judicial de Mayagüez, varios. En la de Ponce, varios.
Ahí fue donde estuvo al final en Ponce.
De cumplimiento de contrato. Y es muy, muy buen juez. Tiene una capacidad de análisis y de engranar las cosas y desmontando los argumentos para luego montarlos y encontrar los puntos, ¿no? Y parte de lo que él dijo se argumentó en sala, ¿no? El abogado de la presidenta de la comisión es una teoría ahí que trajo, realmente trajo el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, de que el reglamento cuando se notificó en un email llegaron solamente las páginas impares o las pares, algo así, que eso es pegarse de un clavo caliente, porque después de ese email hay 20 procesos más en la comisión, y él aclara aquí que sí, que parece que el reglamento estaba por las dos páginas y el día 30 de mayo se notificó, llegaron los impares o los pares, no sé cuál fue, no me acuerdo, pero que busquen el email del 31 y dijo hasta la hora, yo creo, del email, que entonces, advirtiendo de que se habían notificado solamente las impares, pues se notificó completo, pero no tan solo eso. Luego de eso, cuando se va a aprobar y a publicar,
se
emite una resolución que le emite el presidente, y esa resolución con el reglamento completo se lleva oficina por oficina por parte del secretario a todos los comisionados electorales. Una vez se lleva esa resolución, se sube al sistema que lo exige la ley electoral, y cualquier persona, y más aún los comisionados, tienen 10 días para impugnarlo. Pero no tan solo eso, que ese otro detalle yo no lo sabía. No lo había leído. Más un procedimiento interno de la comisión. Aparte de los 10 días para ir al tribunal a impugnarlo, lo cual no ocurrió aquí, lo que viene y convierte en final y firme ese reglamento.
La ley para las enmiendas a los reglamentos.
Cualquier comisionado puede convocar reunión interna de la comisión de los comisionados para enmendarlo hasta 90 días antes del evento.
Menos de 90 días tiene que ser por unanimidad.
Tiene que ser por unanimidad.
No, el presidente
no puede intervenir. Y ¿qué te puedo decir? El reglamento es muy claro, es muy específico. Una teoría ahí de que el reglamento especializado es el de métodos alternos y no el de candidatura, es que no puedes aplicar el de métodos alternos en la letra que tiene el reglamento y la ley en cuanto al método alterno, porque sin al margen del reglamento de candidaturas, porque el propio artículo 7.11 de métodos alternos presupone que el evento se celebró al momento de que concluye la erradicación de candidatura. Si tú vas a usar el método alterno y no lo haces antes del 30, por antonomasia y por obligación tiene que aplicar el 3.1 de candidatura, porque esa persona que quiere y ejercer su derecho a solicitar primaria tiene que erradicar una candidatura. ¿Y cómo se rige la candidatura? Pues por el de candidatura, que es el de junio. Pero nada, eso se argumentó, quedó todo sometido.
El juez adelantó la vista el viernes, que esta semana
debe resolver, porque tiene otro caso también que es el del alcalde Ponce,
la desertificación.
Ahí hasta hoy, o tienen hasta hoy las partes para presentar escritos.
Al querellado se le dio, que en este caso es Luis Lizari Pavón, que ya el licenciado Fran Torres Vía adelantó que será el abogado.
Sí, él lo había adelantado.
tiene que presentar su posición. Y ahí vi en el vocero, porque el Nuevo Día no le dio expresiones, pero el vocero le dio expresiones, la línea que se van es que, primero, que eso es inconstitucional, limitar la facultad. Yo, pues, cuare ahí, porque esto, de hecho, por eso es que está el vehículo de certificación, porque sí se puede limitar las intenciones de alguien de correr. Y segundo, que el acuerdo adolece, que este es el argumento que yo realmente no sé cómo lo, no he podido hacer el estudio del reglamento del Partido Popular, y fue el que Aníbal Acevedo Vilá adelantó hace una semana, que un acuerdo que sujeta una candidatura o el proceso de descertificación de un candidato tiene que ir a la Junta de Gobierno. Y Jesús Manuel ha sido bien tímido en llevar asuntos a la Junta de Gobierno. Cuando quería suspender a Tadito, no lo llevó y lo terminó transando. El caso de Ronnie Jarabo todavía no lo ha llevado a la Junta de Gobierno. Muchas personas especulan que porque allí le van a pasar el rolo. Uh-huh. Y en este caso particular, tanto la desertificación como el acuerdo no se llevó a la Junta de Gobierno del Partido Popular, que es el organismo directivo principal. En el caso del Partido Popular, y hoy tenemos una vista de certificación, por disposición de reglamento, el directorio es quien autoriza la desertificación. Yo no estoy diciendo que eso es el escenario en el Partido Popular, pero me parece lógico que sea el escenario normal, salvo diga que el presidente puede certificar candidatos por sus pantalones, cosa que me parece hasta un poco antidemocrático si tienes un organismo rector como es la Junta de Gobierno en el PPD, que lo es el directorio en el PNP. Así que supongo que por ahí viene la controversia sustancial. A nivel político, yo creo que lo que es Ponce, el Partido Popular tiene
un problema enorme.
Tiene un problema que ya no tiene salida limpia, ¿verdad? Es reducir el gasto o la adhesión política, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué puede pasar? Que en la vista... porque paralelamente tenemos la vista preliminar del alcalde esta semana. Si sale airoso, le forma un berenjena al Partido Popular.
Porque, mayor.
Como tú lo descertificas, sale airoso. Si no sale airoso, tienes un candidato, ¿verdad?, que dice que el reglamento no provee para descertificarlo porque todavía no es convicto. Fíjate las expresiones de Fran Torres enviada hoy. Una y otra vez dice, porque él no ha sido convicto y tiene una presunción de inocencia. O sea, que ya lo está llevando más allá de la vista preliminar. Porque después de la vista preliminar todavía se presume inocente y no es convicto. Así que el escenario es complicado. Eso tú lo contrarrestas con este fin de semana. Pedro Pierluisi fue a Ponce específicamente con el candidato del PNP, el licenciado Pablo Colón. Fue Larisa y Jamen y le dio un abrazo a Pablo Colón y se tomaron varias fotos, que allá había una disputa velada.
Porque mucho PNP en Ponce quería que el candidato fuera Larisa
y Jamen. Sí, y Larry había
de hecho,
sido...
si Larry daba un pie al frente...
No, eso se acababa. Que... Eso sí, porque Larry es la figura prominente en la región. Como tal digo, Larry sonaba hasta como comisionado residente sin oposición, por darte un ejemplo. Y en ese sentido, el hecho de que Larry endose a Pablo Colón, pues por un lado, el PNP, astutamente este fin de semana, decidió proyectar unidad en Ponce, mientras el Partido Popular pues tiene este tostón de Luis Pavón y los dirigentes principales del Partido Popular, entiéndase, tanto el presidente del PPD, Jesús Manuel, como su secretario Toñito Cruz, que han estado todos estos días en el tiroteo de si te tienes que ir o no.
Pues la parte política ya yo lo había advertido, no quiero llevar sobre mojado, hace 2 años y medio atrás que esto iba a pasar, o la probabilidad alta de que esto pasara a esta altura del juego. Creo que era cuando yo decía hace 2 años y medio atrás aquí en este programa, en la columna del periódico El Vocero, que yo decía que había que cortar por lo sano, me refería a eso. Hay momentos donde, un refrán del campo, cuando le daba cangrena a alguien, ¿sabes? Te está dando cangrena, eso está corriendo, mire, corte por lo sano antes que eso se siga regando. Y que eso había que cortar por lo sano y tomar remedios en aquel momento. Porque si lo dejabas adelantar y ir madurando la cosa, iba a llegar a esto que llega hoy, que es un palo embarrado por los dos lados, como dice también el refrán popular. Y es muy difícil que salga de manera airosa el PPD de esta controversia en el municipio de Ponce, con lo que ellos representan, ¿no? Además, en el municipio de Ponce, Ramón, para el impacto en el Senado, para los 2 senadores que se eligen en ese distrito, y creo que son 3 precintos, ¿no?, representativos, que Ponce tiene injerencia en cuanto al resultado y a la votación. Eso es fundamental para el PPD, Ramón, porque cuando el PPD tomó la determinación de que iba a bajar de 6 los aspirantes en la distribución de los candidatos a acumulación a 4, automáticamente, por razones obvias y muy bien y muy buena decisión, yo la apoyo, yo creo que era lo correcto. La base electoral del PPD es más pequeña que la del PNP en este momento. Así que es una buena decisión.
Y hoy tienen dos.
Por eso, hoy tienen dos.
De dos subir a cuatro, dos con mayoría.
Por eso, es una buena decisión. Ahora, una vez tú la tomaste y decidiste que ibas a bajar a cuatro, ya tú sabías, por fiat de la propia decisión, de que te tenías que fajar en los distritos senatoriales y representativos. Tú sabes, tienes que asegurar 10, por lo menos, entre los 16 que se dilucidan al Senado por distrito, tienes que asegurar 10, y en la Cámara tienes que asegurar 26, tú por lo menos, ¿me entiendes? Hoy tienes 26, pues tienes que retenerlo. Bueno, no, porque al tener dos menos, tienes que no tan solo retener, tratar de ganar dos más. Así que eso estaba escrito. Sobre lo controversia legal, aparte de lo que tú señalas y lo que te señala Torres Viada en ese aspecto, de alguna manera él no lo está dirimiendo de esa manera en lo que he expresado públicamente, pero es algo que yo había discutido aquí con Pichito Rezamora, que estuvo sustituyéndote hace unos días atrás, no el viernes, otro día anterior que te había sustituido también.
El lunes.
Que yo decía, mira, esto, a la vez que tú fundamentas la solicitud de descalificación en un planteamiento de que él incumplió un acuerdo con el partido, oye, que puede ser un buen fundamento para tú solicitar la descalificación de alguien que firmó un acuerdo, el acuerdo es la ley entre las partes, y ahora pues lo incumplió. Eso tiene un defecto que yo lo señalé aquí desde el principio, que es de que no existe tal cosa como cualificaciones condicionadas, ¿no? O condicionadas a condiciones suspensivas, valga la redundancia. No veo eso en la ley, no lo interpreto, pero vamos a decir que sí, que hay el margen para hacerlo, porque los partidos en su derecho de asociación llegan a los acuerdos que quieran para cualificar y certificar un aspirante, ¿no? O un candidato, que este sería el caso de él, que es candidato único. Pues vamos a decir que sí, que dentro de la ley puedes estirar el chicle en la interpretación y decir que los partidos en su principio de y facultad del derecho de asociación pueden llegar a acuerdos para cualificar a alguien de manera condicionada. El otro problema es que una vez ese contrato, y ese es tu argumento, tú tienes que interpretar ese acuerdo conforme al derecho contractual, porque es un contrato que establece unas obligaciones bilaterales. Y yo decía que en ese contrato bilateral tienes que de alguna manera aprobarlo conforme al propio reglamento del PPD. Y ahí es donde le entra el agua al coco, porque es que yo no estoy convencido, conforme a las lecturas que le he dado al reglamento del PPD en tantas ocasiones, incluso el enmendado, yo no estoy convencido que el secretario tenga la facultad de firmar ese acuerdo con candidato para condicionarle su aspiración. Yo creo que eso lo tiene que aprobar la Junta.
La Junta,
pero, y si no lo aprobó la Junta, pues adolece de nulidad.
No, y ese es el argumento, yo creo, un poco. No he visto la disposición particular, porque he visto a Toñito Cruz en todos los medios decir, no, el reglamento nos faculta a nosotros tomar ese tipo de medidas. Y radicar la descertificación, porque más allá de un acuerdo...
Sí, la descertificación, sí, pero eso está claro que lo hace el secretario.
Bueno, pero ¿con autorización de quién?
¿Cómo?
Por sus pantalones. Mañana quiero descertificar a Juan Zaragoza. Yo radico solo, yo no. O sea, a mí no me hace sentido. Digo, no he visto la disposición legal, porque Toñito lo ha dicho en las entrevistas. Uh-huh. No es que lo estoy impugnando, porque no he hecho el estudio jurídico. Pero no he visto la disposición legal que me diga, mira, este artículo dice que el secretario y el presidente pueden descertificar y hacer acuerdos con candidatos sujetando. Si lo dice bien.
O sea, no lo dice así. Hay una interpretación ahí sobre las facultades, pero es bastante general. Y tiene, ahí eso tiene un problema.
¿Por qué no llevarlo a la Junta si tienes una laguna?
Porque no tenían los votos. De la misma manera en que expulsaron a Tatito en algún momento, algo así por el estilo.
La suspensión sumaria
de Tatito, pero entonces a los demás le iban a dar due proceso.
La suspensión duró sumaria, sí, fue así. Sumaria. Se acabó rápido ya.
A los demás era condicionada, Tatito sumaria, nunca lo llevaron a la Junta porque no tenían los votos en la Junta, y aparentemente para este asunto tampoco los tenían. O si no los tenían, tenían duda de si los tenían o no, o si los tenían y estaban apretados, tenían duda de que en una discusión amplia en la Junta prevalecieran, ¿entiendes? Y ahí es donde se define todo, ¿sabes? A la larga va a ser también derecho contractual. Es complicado para el PPD, Ramón. Creo que se siguen cometiendo errores que no se debieron haber cometido en este caso. Vuelvo y te repito, esto se hincha. Ya tienes a Marlene Cifre, que va a correr, si finalmente prevalece esa desertificación o esa descualificación.
Tito Fulquete,
y hay una primaria. Este gallo no ha descartado el writing. Hay gente en Ponce rumorando que todas esas visitas que le ha hecho a líderes, y vuelvo y repito, esto es un rumor, no me consta, no he estado ahí ni vivo en Ponce. Yo me entero de Ponce por fiat de otra gente que pulula por allí. se está hablando de que en esas visitas, que ya este gallo y Sari Pavón visitó todos los líderes de barrio de Ponce, ya él los visitó a todos.
¿Con quién?
¿Con Fulqué?
Con Tito Fulqué.
Y se sentó con todos. Y sí, pero señalan que en esas conversaciones él no ha descartado correr el Great Team también.
Yo pienso que
eso terminar, es un palo embarrado por todos lados.
Él va a terminar apoyando a Tito Fulqué porque lo ha hecho. Y de hecho, fíjate cómo.
No, y ahora Marlecifer está cita como testigo en la BP.
Pero como testigo de defensa. Ella había sido originalmente.
No, la citó el FEI.
La había anunciado entre la lista de personas que tienen conocimiento, ya está. Pero originalmente a Marlene la usan como testigo de defensa. Para decir que no se les requerían los chavos a los empleados.
Aquí Alex dijo a Alex Delgado que la habían citado el FEI. Pero bueno.
¿Cómo tú cambias tu declaración? O sea que, obviamente sí, va a ser una persona que la van a sentar. Yo no creo que sea en contra, pero ciertamente ya se apoyó la petición de renuncia del alcalde. O sea que ya tú lo veías venir cuando...
No, ya dio aumento de sueldo a los empleados.
Estaba para adelante y ya lo dijo que estaba disponible. Y por el otro lado, Tito Fulqué todavía es de los que dice que no debe sacarse al alcalde, que debe darse la oportunidad. Yo creo que un poco para tener ese poder político, ese capital político en caso de que haya una primaria. Mira, Iván, en otros temas, el día de ayer hubo los sorteos de candidatura.
Lo vi, mano.
Son un montón de primarias, no voy a ir por, ¿verdad? Están distintos representantes.
El equipo ahí de Pierluisi falló, porque si tú controlas el proceso, ¿cómo no sacas el uno?
Ah, porque salió dos. Vamos allá. Representantes por acumulación, senadores por distrito. Mira, el Carmelo salió uno, Mitalia Padilla dos y Mabel Vélez tres. Esos son tres candidatos para Bayamón. De los que, ¿verdad? Comisionado reciente, William Villafañe 1, Hermes Román 2, Gobernación, Jennifer González 1, Pedro Pelici 2. Que tiene un contrato con el 2, Pedro Pelici. Con Wanda Vázquez fue el 2 también.
¿Y con Ricky?
Y con Ricky fue el 2 también.
¿Ah, sí?
Sí,
tiene un contrato. ¿No le ha ido mal con el 2?
Bueno, con Ricky perdió por 2%. Bueno, pero, con Wanda Vázquez ganó contundentemente.
No cogió una pela, a pesar de los problemas de movilización que hubo esa primaria. ¿Sabes? Sí. Así que.
Pues no. Ciertamente apareció en el 2, y eso se presta, ¿verdad?, para la campaña. Ya los de Jennifer dicen que ellos son los uno, los número uno. Los de Pedro dice dos veces mejor, los dos cuatrienios.
Sí, cuando son dos candidatos, el número no hace mucha diferencia.
El número no hace mucha
diferencia. Cuando son 7, 8, 9, 10, ahí el número
puede... Cuando en acumulación, que tú tienes que coger 6 candidatos, y tú tienes una, que no es el caso del PNP ni el PPD, vaya, güey, tienes una plantilla de 14, el 1, el 2, el 3, los primeros funcionan porque tú empiezas a coger. Antes de leer toda la lista, empiezas a coger.
Tú vas en mente con uno en mente, y cuando mira... Siempre empiezas a mirar del lado izquierdo de la papeleta hacia el lado derecho y dices, pues el uno. Hay gente que va por los impares.
Cuando llegas al 14, cuando llegas al 14 o 15,
¿ya se
cuando es el escenario, no, se te acabaron los 6. Ya no puedes coger más nada. Mira, yo quería votar por este, no, ya marcaste 6. En un escenario de 1-2, yo creo que, y más en la primaria de la gobernación, y también en la de la comisión reciente, la gente va ya con la cabeza de por quién van a votar.
Edwin Mundo señaló aquí que espera que la campaña de Pierluisi recoja, ¿cuánto? 7 millones.
7 millones. Hoy hicieron el anuncio oficial.
Hasta el momento de la primaria, mi hermano, sí.
Eso es un récord porque para
7 la 7 millones en una primaria. Aquí hay campañas que han corrido con 5 y 6 millones para la gobernación.
No, perdóname. ¿Cuánto tú crees que va a correr la de Jesús Manuel y Zaragoza? Vamos a empezar por ahí. Por hacer el referente inmediato del partido.
Si yo me pongo el Powerball, yo le doy un par de pesos.
No puede porque tienes límite. Pues puedes hacer un comité de gasto independiente. Te gastas lo que tú quieras.
Un super pack.
Eso es lo que puedes hacer. Pero dárselos a él, tienes hasta 3.100. Antes de la primaria y 3.100 después de la primaria.
Un pack. Ahí. Un pack por la búsqueda de la justicia y la verdad en el PPD.
Pero,
algo así.
Pero 7 millones no solamente es por mucho lo que se ha gastado cualquier primaria entre los dos candidatos. A incluso la de Pedro José Yuli Fortuño. Pero para la gobernación, como el tope ha sido 5 millones para pared con 5 millones, el recaudo de 7 de por sí ya es un...
No
tiene referente histórico
en primaria. Eso es un montón de dinero.
Jennifer ha anunciado que tiene un poco más de 1 millón neto. Los informes se
digo, pero esos 7 millones yo
de febrero, veremos cómo corre.
Yo me imagino allá el Team Pipo, que tú eres parte a Hawk Dog de alguna manera. Uh-huh. Yo me imagino que ya hicieron el ejercicio de pauta, porque tú puedes tener todo chavo el mundo, pero si no compras a tiempo, después no tienes dónde comprar, porque no tienes dónde acomodar los anuncios.
Cuando habla de recaudo, y esta conversación la he tenido varias veces en las últimas semanas, piensa en la pauta. Realmente la pauta del último mes o las últimas 3 semanas, los anuncios van a ser equitativos porque los espacios de los medios son limitados. Y ya tú,
si tú compras primero.
Y ya tú tengas que... No, pero no funciona así. En política siempre ha sido así. Los medios separan equitativamente y ofrecen equitativamente. Y con una pauta de 200 mil pesos, 300 mil pesos, 500 mil, por decirlo más, tú acaparas ya ese último periodo de las 3 semanas. Pero no, no es eso donde la ventaja de Pedro va a ser.
Hay movilización.
Que Pedro Pierluisi anunció hoy, que hoy inicia la campaña de pauta. O sea, tú puedes empezar tan temprano como en marzo y terminar en junio.
Y el que da adelante da 2 veces.
Y el que da adelante da 2 veces, no, y está 3 meses corriendo una campaña que los otros van a correr. Y lo otro, lo que tú señalas, los fondos para el voto adelantado, la movilización.
Las machinas, la guaguita que te lleva la gente y te la recoge con el líder de barrio.
Las actividades de campaña, porque Pedro
para los funcionarios.
Pedro está toda la semana visitando un comité de campaña y eso tiene un costo.
Eso es así. El almuerzo, la comida para la gente que moviliza, eso tiene unos costos. Eso es así. Cuando tú andas solo con 3 gatos y te pones una mesa guardomio, pues. No gastas tanto, pero si lo haces,
¿qué es el reto que va a tener Jennifer?
Si lo haces bien hecho, pues conlleva unos chavitos y unos gastos ahí que está la importancia. Ahora, 7 millones para mí en primaria, indistintamente del efecto inflacionario que hay en la economía, indistintamente de que cuando cada cuatrienio los costos se incrementan, se incrementa el costo de la pauta, se incrementa el costo de los bienes que adquiere los servicios. Yo no recuerdo una primaria que alguien haya quemado 7 millones de pesos.
No recuerdo. De hecho, yo sumo lo que incluso gastó en su momento Wanda Vázquez y Pedro Pérez en la pasada primaria, y los dos no suman los 7 millones. Es un gobernador electo en un panorama de primarias para la gobernación. Esta es la primera vez que. Y sácate Wanda Vázquez.
Porque en aquel caso Wanda Vázquez era incumbente, pero no fue electa. No tenía estructura.
Y no tenía estructura política. Acababa de anunciar en diciembre que era que iba a correr. Pero tampoco es incumbente. Lo que te quiero decir que este es el primer escenario donde la primaria conlleva un incumbente. Usualmente lo que conlleva un incumbente es la elección general, no la primaria. Y esos son los problemitas que uno choca.
Los retos de correr con incumbente.
Cuando retas un incumbente.
Pues, pero nada, Jennifer ahí tiene la solución para todos los problemas, que saque 3,000 millones de la reserva y pague el.
Oye, leí tu columna que la tenía para discutir la semana, la segunda media hora. Tu columna se titula El populismo.
Podemos coger la segunda media hora, porque son las 24 ya.
Y que quiero discutirla porque, de hecho, lo ves hasta nivel nacional.
Sí, es en MAC, en el
ayer macro. Hubo un tiroteo entre Biden en contexto de actividades en Georgia, ¿verdad? Que es de estos de estos estados que se vislumbran como los que van a decidir la elección general. Tanto Biden como Trump zumbaron con las dos manos y hasta medio populista de parte de los dos. Biden tomó la campaña de no volvamos al pasado, atribuyendo hasta los huracanes a Trump. Y por el otro lado, Trump, o sea, llega al absurdo también de decir, achacarle la muerte de un ciudadano americano por un inmigrante ilegal que pasó la frontera durante la administración de Biden.
Pero ese tema en Georgia está bien picante y bien caliente. Sí. Porque la gente en Georgia se ha indignado sobre un inmigrante venezolano que mató a una joven estudiante.
Está bien, pero tú achacarle esa muerte a Trump también es populismo, tú sabes. Achacársela a Biden también
es populismo. Pero la realidad es que, al margen de que es populismo, y es cierto, yo he estipulado eso, es que el tema ha herido la retina y ha herido el oído de la gente en Georgia. Ese tema está, Iván, en todos los medios de Georgia, en prime time. Recuerda, yo no recuerdo, aquí en Puerto Rico quizás el caso que más ha chocado así la sensibilidad de la gente de una muerte trágica fue la del niño Lorenzo.
Sí,
¿no? Que ahora se cumplen 14 años en estos días.
Lorenzo, Rolandito, la desaparición.
Rolandito, la desaparición. A ese nivel es esa muerte de esa joven. Allá. Es una cosa, pero pasmosa. Entonces le ha traído un problema a los inmigrantes en Georgia, que hay bastante trabajando en plantas de producción y demás. Enorme, porque no se atreven ni salir, porque la gente está ahora te ve y ya, tú eres latino.
Y el hecho más importante que tiene Biden, principalmente en estados como Georgia, Arizona, que son swing states, el tema migratorio y la gasolina que Trump le ha dado a su hueste ha sido desde precisamente ese.
Desde el principio, y de hecho en este inmigrante venezolano resulta que fue de los que entró en las caminatas. Entonces cuando te linkean todas esas caminatas y que no estás protegiendo la frontera, con que mira hasta dónde llegó el tipo, hasta yo le llamo a todo alguien. Es un tema bien
mira,
puntiagudo.
Con eso vamos a la pausa y regresamos con el tema del populismo y tu columna en el bolsillo.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes 11 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera, que te habla. Acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Hoy te voy a acompañar más tiempo del que.
Buen día, Iván Antonio. Si hoy nos toca el tribunal.
Y toca. No debe ser muy larga esa vista.
Veremos. Yo tengo 25 testigos citados.
Ah, de verdad. Pues siéntate allí y yo voy al almuerzo y regreso de nuevo cuando termine.
Mira, cuéntame, Iván, estábamos hablando de tu columna en El Vocero, con estos temas de populismo. Y un poco, ¿verdad? El populismo es una corriente política, y te dejo para que discutas tu interpretación del populismo en año electoral en Puerto Rico, que yo creo que es el enfoque que le das a la columna. Pero que esto no tiene que ver ni con Puerto Rico, ni con izquierdas ni derechas. Milei en Argentina para mí es súper populista, sí, y es de derecha. Trump en Estados Unidos súper populista, de la derecha, sin contar que históricamente los candidatos de izquierda, Petro, Boric, piensa lo más reciente, son en Puerto Rico la alianza, son candidatos populistas, y es, no hay que pagar la deuda, pues el tema es un poquito más complicado, que no hay que pagar la deuda, hay que darle a los sindicatos y los empleados públicos más dinero, pues el tema es un poquito más complicado eso, porque ¿de dónde sacamos el dinero? Si damos más dinero tenemos que poner más impuestos, ¿verdad? Entonces todo es un populismo con la frase sencilla, el cliché, hay que acabar con la violencia de género. Bueno, pues está bien, eso es bien populista. ¿Cómo lo vamos a acabar? O sea, un poquito más complejo en la implementación. Y en año electoral, no es solamente en Puerto Rico, en el mundo, el populismo de estos sectores se acrecenta, ¿verdad? Y no tiene que ver ni que si eres PNP o independentista, o si eres incluso de derecha, conservador o liberal. El populismo, pues, es una infección que yo creo que le está dando a mucha gente. Y esto con las redes sociales y los movimientos más allá del media tradicional, yo creo que han incentivado lo que es el populismo político, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma.
A mí lo que me preocupa, y es lo que me motivó a escribir la columna sobre ese tema, aparte, y hago el paréntesis, que ya esto yo lo discutí ad nauseam el viernes, que tú no estuviste aquí con Pichi, o sea, el quinto o sexto intento de la comisionada residente de tratar de coger un tema muy doloroso para la ciudadanía puertorriqueña, como es el alto costo de la energía eléctrica en Puerto Rico, que pues por la condición insular de por sí, está estipulado que es alta, pero aquí hay una condición insular en Puerto Rico, este no es el territorio que tú pegas un cable del estado del lado o del país del lado, como pasa en Europa o Estados Unidos.
O que trae el petróleo por tierra.
Por ejemplo, si tú comparas ínsulas, islas, como es el caso de Puerto Rico, Puerto Rico es la más baja, el costo de kilovatio por hora, de todas por mucho.
De hecho, pero Hawái es más caro que Puerto Rico.
30 y pico chavos. 30 y pico chavos el kilovatio por hora. Y si te vas a las del Caribe Oriental,
no, olvídate.
Por los 40. Así que, pero coger ese tema tan doloroso, porque yo sé que a toda la gente le duele cuando ve la factura de energía eléctrica a final de mes. Digo, los que no están incentivados, pues hay gente ahí que no paga. Coger eso y jugar con la sensibilidad de la gente en cuanto a eso en medio de la campaña o en inicio de una campaña primarista es hasta asquerosito. Y yo lo discutí aquí, ese asunto de esa propuesta, que es la quinta vez que la mano se ade. Y aprovecha que se está discutiendo el plan de ajuste en la vista de la juez Swain y demás, que lleva ya una semana, no sé si continúa. Y dice,
continúa
ahora. Y ahí que, pues mire, hermano, si usted quiere una buena fuente de lo que está pasando allí, lo que se argumenta, busquen a Joana Isabel González, el Nuevo Día, y busquen los tweets de ella. Excelente. O sea, ella está ahí de manera objetiva, no está editorializando, ella está diciendo lo que se dice allí. Y se va a dar cuenta de dos cosas que son chocantes con esa propuesta. Número uno, que si tú sacas 3,000 millones de pesos de algún lado, 2,500 para tirarlos al medio, disque para pagar lo que es el plan de ajuste, que era una deuda de 12,000 con los intereses, 15 con las pensiones de intereses. Si tú sacas eso, allí hay acreedores que decir, a ver qué tienes, dame más.
No, ya pusiste 2,500 tu gobierno central. Oye, prepa, tú tienes 2,500.
Ah, pues mira, dame 5.
Traerlos aquí.
Segundo.
Pero es clichoso.
Y lo, sí, pero lo, y lo otro.
La gente la
sí, pero es asquerosito, mano, porque entonces, lo otro, que es lo más importante, ya tú hablaste con la Junta. Ven acá, antes de tú tirar eso al medio, tú te reuniste pero tú eres comisionado residente, te puedes reunir con los de la Junta.
No es solamente que hablaste, es que en el contexto de la propuesta pasada, la Junta lo descartó por escrito. Claro. Es que eso no es algo que se puede considerar esto un proceso.
Pero si lo vas a volver a mano, mira, hablé con la Junta y se puede. Si no, está hablando FIFA. Pero después que analizo eso el viernes aquí, me pongo a pensar en el fin de semana, Ramón, que es que estoy mirando los procesos eleccionarios a donde vamos, caballo, que estamos ya en marzo 11. O sea, ya esto está adelantado. Ya estamos casi a mitad del año electoral, ¿sabes? Prácticamente. A unos días ahí que los conté de la primaria, que es ya mismo, que son, qué sé yo qué, 84 días, algo así lo que queda para la primaria, 200 para aproximadamente dos y pico para la elección. Ramón, yo no he oído una sola propuesta. Yo no he escuchado una sola propuesta de cara al futuro de cuál es el Puerto Rico en el que vamos a estar en los próximos 10, 12, 15 años. Yo no lo he escuchado. Y te hago, oye, y lo aclaro en la columna también, te hago el caveat del incumbente. Porque para el incumbente, pues, ¿qué diablo? Está bregando con la cosa del día a día.
Digo, el populismo para el incumbente siempre es más complicado, porque yo no puedo
porque,
decir,
exacto,
porque te voy a bajar el
sí, porque estás ahí, bájalo. Pues bájalo. Exacto. Entonces, pero aparte que más, digo, si le señalo que hay algo de populismo, es como la economía va para arriba, mira qué bien va, uh-huh. Pues sí, eso es un acto de Dios, pasar un huracán y hay unos chavitos. Sí. Pero no he visto las propuestas, Ramón, ¿sabes cuál es el Puerto Rico? ¿Qué es lo que yo esperaría de candidatos, aspirantes, no? A esta altura del juego, de mira, este es mi plan para los próximos 14, 15 años, no, es que tengo que pasar la primaria para después presentar el plan. O sea, que tú buscas los votos a nivel de la primaria sin tener en mente qué es lo que vas a implementar y por qué estás aspirando, porque digo, si yo algún día, que no lo voy a hacer, y Dios me libre de eso, si algún día yo te digo a ti que voy a correr por un puesto electivo, por favor, me caes a batazo, me llevas al hospital, a psiquiatría, y me encierras allí en mi interna, porque ya fue que se me voló la tapa del bloque, ¿sabes? Pero si yo me voy a postular para algo, yo digo, mira, yo me voy a postular porque este es el país que yo quiero ver en 10, 15, 12, 15 años, y este es mi plan y mi proyecto y propuesta de lo que voy a empujar a manera de legislación, de implementación de medidas para tener ese país y... Porque si no, no estoy... ¿Para qué diablo me estoy ofreciendo? ¿Me entiendes?
Pero yo creo que entonces, algo, no veo nada. Un poco más generalizado. Yo creo que así es la política. Y en parte, sí, pero y en parte tú sabes que...
Eso porque...
Pero en parte la culpa es de nosotros.
Porque lo dejamos.
Porque nosotros dejamos a alguien correr. Iván, que no suba la... En mi propuesta es, vamos a darle los chavos del gobierno central a Energía Eléctrica, este es el caso de Jennifer González, porque yo no quiero que suba la luz. Pues suena simpaticísimo. Políticamente allá la gente está en histeria pensando que la luz le puede subir 4 o 5 centavos el kilovatio, sin contarte el pequeño mediano comerciante o el comerciante grande, porque uh-huh. Si alguien va a tener un cantazo de millones y millones, va a ser una industria grande. Sí, ciertamente es complicado el tema, pero cuando alguien me dice a mí, cogemos estos chavos y evitamos el aumento, suena bien políticamente. Pero ¿dónde estamos nosotros exigiéndole? Pero espérate, ¿eso se puede?
¿Cómo es?
La Junta, exacto, lo permite. Uh-huh. Jurídicamente y como cuestión de gobierno, ¿es algo posible? Es
posible.
Uh-huh. Sí, y yo creo cosas. Que la última vez, mira, que lo dijo, todo el mundo le cayó a chinche, todos los sectores. Y vuelvo y lo repite ahora, porque políticamente la sustancia no importa si se puede o no se puede. Eso es como cuando yo escucho a Ángel Matos hablando de cancelarle el contrato a los del ferry porque la matriz se declaró en quiebra, pues eso... Sonará clichoso.
Bueno,
by the way, no sé si políticamente correcto, porque los que usan esa lancha están contentos.
Cógete dos ejemplos de populismo craso y influyó en ese triunfo electoral. En la campaña Alejandro 2012, voy a cancelar el contrato de Metropista y el del aeropuerto.
Sí, no pasó nada.
No podías,
jurídicamente no podías.
De hecho, el de Metropista fue peor. De Metropista, ustedes los PNP le dieron.
Y te lo doy.
¿Cuánto era? 30 años por 600 millones, fue algo así, 700, que era para abonar la deuda de autoridad de carretera.
Y se sumó. Después,
150. Cuando Alejandro le subieron 20 años más, que 150. Un 66% por 150 millones.
Y te doy otro.
Es una fracción
de. Y te doy otro ejemplo a la inversa. Ricardo Rocío diciendo que la deuda se podía pagar en el 2016. Claro.
Bueno, la deuda se podía pagar si pagaban los yo, que la deuda.
Bueno, pero por eso, pues, alguna deuda se podía pagar, pero la deuda no se completa, podía pagar.
Completa de todas las operaciones, no.
Llega un punto
que. La del gobierno central, sí.
Tú puedes decir eso. Yo recuerdo haber tenido debates de esto, hasta con Elías Sánchez, de que no, que la deuda se puede pagar todo. No se puede pagar. Punto. Podemos aquí decir que lo hicimos mal, que como gobierno cogimos préstamo de verano, queremos, pero realmente, si no reestructuramos algo, buscamos un vehículo, eso no se puede pagar. Y Ricardo Rocío ganó. En febrero estaba declarando la quiebra.
Mi posición era que la deuda constitucional, no, la deuda de los GIO, los llamados GIO, que es la deuda del Estado, que es la que está grabada con la cláusula constitucional del orden de operación, que eran 30 y pico de billones, con algún tipo de refinanciamiento con los mismos acreedores
o demás. O con un recorte.
O con un recorte mínimo podía alcanzarlo. De hecho, al final de la postre, el recorte está por ahí. Por lo que se necesitaba. Y las que son corporaciones privadas, pues como toda entidad privada.
Unas se chavaron más que otras.
Por eso, pues ahí.
Por eso
la energía, le encantó.
Por eso Cofina cogió un cost de que menos de 10%. GIOS, un recorte más grande.
Que es lo contradictorio, que era la que estaba protegida constitucionalmente.
Pero Prepa, Energía Eléctrica, cogió un recorte de 75%.
Pero pues,
pero aún así no paguemos nada.
Los de la Alianza, pues están en la nueva tendencia de la izquierda en el mundo, que es utilizar la ira como materia prima del movimiento electoral. Y su populismo está centrado. ¿Cuáles son las propuestas de la Alianza? Ninguna. está centrado en estos son malos, eliminar el bipartidismo el corrupto, son bien malos, nosotros somos los buenos que te vamos a defender de ellos, y cuando tú le atacas a alguna... Estamos cansados, y cuando tú le señalas y le indicas que algo de lo que están haciendo está mal, saltan y cantan y dicen, me tienen miedo, eso es todo. En el PPD, ahí vi a Jesús Manuel hablando en televisión, ahora no sé de qué estaba hablando, pero propuestas no ha sido hasta el momento. Sí. De hecho, evita debatir. Aquí le mintió a Normando. Yo tengo a Normando Valentín agarrado del corazón, porque Jesús Manuel le mintió aquí, le dijo, vamos a debatir, y ahora parece que no hay mucha voluntad de debatir. Pues gallo, debate. Es más, si no tienes chavos para hacer campaña proselitista, comprar medios, costar medios, aprovecha cuanta esquina de debate haya.
De hecho, en efecto,
para que hagas propuestas.
Eso es lo que te permite a ti hacer algún pues tipo
claro, de. Claro, pero entonces hay parece que unas inseguridades y miedos sobre lo de la comisionada residente, con todo el respeto y aprecio y cariño también. El tú coger tu vida personal, familiar, de hacer como el de Truman Show, ¿te acuerdas? Que era como que las cámaras me siguen a todos lados. Es como que misteriosamente yo estoy haciendo algo de mi vida particular, cotidiana, y aparece una cámara y me graba, mira qué cosa. Y yo dije, esto es de Truman Show, está la cámara persiguiendo, y llegó un día que él se dio cuenta, a lo mejor un día ya se da cuenta, pero y dice, ay, mira,
fíjate que es Truman Show. Eso estoy seguro que se lo vendieron como estrategia de campaña.
Pero no le ha dado mucho.
No le ha dado resultado, a lo que voy, porque, pero vuelvo y te digo, al final del día que eso tenga la posibilidad de ser positivo políticamente, habla mal de nosotros.
Claro, esa, como sociedad, pero
Que qué bueno que es madre y que Dios le bendiga a esos dos. Yo tengo dos nenes también, eso es la maravilla de mis días, a su vida personal, pero eso no le da o le quita nada para ser gobernador, gobernadora. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pero nosotros alguna vez hacemos esa conexión, que yo creo que en esta ocasión, políticamente, por lo menos a nivel de primaria, no le ha ayudado a Jennifer González, son otros 20 pesos políticamente, y debería ser así. Uh-huh. De hecho, creo que le perjudicó, que tampoco debería ser así, creo que le ha perjudicado a nivel de primaria la sobreexposición, sí, de la vida personal. Pero
tú te das cuenta en el reglón de las mujeres, tú ves los dos, la de Arlas y la otra, indistintamente de las metodologías, cuando busca hacer el renglón de las mujeres, está menos favorecida.
No, en el caso de Arlas, yo no estoy seguro que Nuevo Día publicó plantillas, que es mi queja con Nuevo Día.
Hicieron cómo, una referencia en la primaria, algo de las mujeres.
Algo de las mujeres. Pero cómo tú segregas el voto, ¿verdad? Entre sectores, edades, eso es importante, porque, claro, por ejemplo, en una primaria, PNP o Partido Popular, si tú me dices a mí que Zaragoza el único renglón que domina es el último renglón, que no necesariamente es así, y no lo fue así en la de Atlas, el de los más mayores versus uno de los más jóvenes, pues yo te puedo decir, pues ese voto no se mide igual cuando lo interpretas, porque en proporción los jóvenes no van igual que los mayores, pasa con Jennifer y con Pedro, pero pues, eso es parte de mis críticas. Mira, Iván, hay una noticia en El Vocero, que estos temas a mí me gustan y los miro ya hasta para cogerme yo mismo de tonto. El problema este de los permisos y el proceso de permisos en Puerto Rico. Tatito Hernández hace una conferencia de prensa con legisladores del Partido Popular y del Partido No Progresista. Ahí está Víctor Párez también, que siempre ha estado involucrado en estos temas de permisos. Y sacan a un lado, ¿verdad?, aquella reforma de permisos que no tenía el apoyo del gobernador completa por 13 medidas individuales, que me parece una genialidad, porque como tú necesitas al gobernador para firmarte, en la medida que las divides, pues si él no coincide con una, no necesariamente coincide con, podría coincidir con las otras dos o tres. Uh-huh. Si las pones todas en un paquete, por una pieza, por un artículo, terminas vetando todas las demás iniciativas que muy probablemente o posiblemente el gobernador apoyaba. Mira, entre los proyectos que se radican, y un poco quiero reseñarlos, por esta es una discusión de estas que tú sabes que todo el mundo está de acuerdo, pero nunca se hace, y llevamos 12 años haciendo reformas de permisos dirigidos a esto y nunca se logra. Darle un tiempo, hay unos proyectos que es darle un tiempo a las agencias de gobierno para que se opongan o favorezcan los proyectos que tienen que ver con fondos federales. Pues eso es un poco, ya está en la orden ejecutiva del gobernador, no sé cuán productivo ha sido. Hay otra de las medidas que busca que principalmente las dos agencias o las dos entidades gubernamentales que más problemas dan en el proceso de permiso, recursos naturales y los municipios, cuando ellos intervienen, que si no emiten su recomendación en 30 días, que se entienda como que no tienen objeción. Viene otro proyecto también imponiendo responsabilidades a recursos naturales para los 30 días las demás agencias y los municipios. Bueno, está bien, chulo, no sé cómo vas a hacer, cómo vas a implementar eso. Hay uno que extiende este permiso único, que es el que usan mucho los comerciantes, en vez de cada un año tener que renovarlo, extenderlo a 5 años, que realmente totalmente de acuerdo. Primero, OPE no tiene personal para estar revisando esto todos los años, y segundo, te lo paso un año, deja los 5 años y los costos de tener que renovar un permiso, que de las que vi creo que son las más no necesariamente la más importante o la más que necesitamos, pero la más ejecutable, la que se puede hacer realidad. En vez de un año, van a tener 5 años ahora. Y algunas veces lo práctico es más importante que lo sustantivo.
Fácil.
Hay otro proyecto que pretende eliminar la duplicidad de documentos, ¿verdad? Que no empieces a solicitarle a una persona que tiene permiso, qué sé yo, antecedentes penales, lo de Hacienda, etcétera, etcétera. Otra iniciativa es para que haya un registro de personas, de las personas estas autorizadas que dan los permisos. Hay uno bien interesante de uso domiciliario, que es hacer un permiso único, un permiso especial para esas personas que operan un negocio, ya sea startup o porque es un contratista que opera desde su casa, que le permita tener ese permiso en su casa. Veremos si eso tiene algún impacto. Pero y el otro, que es el que yo he escuchado mil veces, y es que hay unos permisos ministeriales que se tienen que otorgar en 48 horas y no 6 meses. Esto lo he escuchado yo desde, por lo menos, desde el siglo pasado.
¿Cuál es la penalidad si no lo cumplen?
Literalmente, está chulo. No sé si en año electoral, by the way, esto tenga alguna posibilidad, porque después que Cámara lo apruebe, lo tiene que aprobar el Senado.
De conferencia, la vaina. Eso,
pero vi la noticia y la leí, porque yo siempre me gusta leerlo pensando, mira, que vamos a cambiar algo en ese arreglo.
Y antes de eso, escuché ahora en la pausa que Dalmau hizo el resumen de las noticias, la entrevista al juez Colomel, y la manera específica y diáfana y haciendo alusión exclusiva a correos electrónicos de fecha en específica sobre el asunto de lo que se dijo en la vista esta del viernes y que lo repitió otra gente en los medios, de que de alguna manera diciendo que él hizo trampa porque escondió algo. Oye, los medios de comunicación, hay que ser bastante cuidadoso con la gente que uno le da el standing de analista político y comentarista.
No, y que lo que dicen lo das como cierto.
Por eso.
Mira cómo estamos con Eliezer Molina y con Licha.
Hay que tener cuidado con eso, porque yo escuché, de hecho, quien propiamente lo puso fue ella misma, Alessandra Lúgaro, en Twitter. Puso esa expresión que ella hizo en Guapa Televisión con Carlos Mercader. Y lo puso ella misma en su Twitter. Y aquí la jastra que le di a este tipo con este tema. No dijo así, pero haciendo de manera coloquial, pero básicamente fue eso. Yo recuerdo que lo envié a Carlos Mercader y dije, mira, eso que ella dice no es cierto por esto, pero era una cosa, y lo decía con una convicción y una seriedad. Oye, hay que ser bien cuidadoso en eso, ¿me entiendes? Pues soltarle a gente con carácter mendaz, porque a decir cosas, oye, aquí hay cosas que yo digo que son producto del rumor, de lo que se comenta públicamente, tú también, porque tú lo haces todo el tiempo también, y nosotros decimos esto se rumora, se dice esto públicamente, se alega públicamente, pero dar como cierto algo y que eso fue lo que pasó sin tú tener certeza de ello, imagen cosas como esas que del propio proceso y de la mata se caen, que no son ciertas, ¿me entiendes? No pueden ser ciertas bajo ninguna circunstancia. Ser cuidadoso con eso los medios, de a quién le sueltan el fotuto, porque eso es bien peligroso. Mira, en los 2 minutos que nos quedan, hoy es 11 de marzo y se cumplen 20 años del trágico incidente aquel, y lo traigo a la política de Puerto Rico y cómo eso aplica, del trágico evento aquel de los bombazos en los trenes de Madrid, de la estación de Atocha, que el plan era llevar 4 trenes con carga explosiva, llegaran todas a la estación de Atocha, que es una de las más visitadas y de mayor cantidad de visitantes en Madrid, para que estallaran todos a la vez y que las muertes fueran miles, quizás comparado con lo que fue el 11 de septiembre en Estados Unidos. Hoy se cumplen exactamente 20 años, allá eran las 7:40 de la mañana aproximadamente. A mí me tocó estar en la línea 1 y pararon el tren y era una avería y nadie sabía cuál era la avería. Después fue que nos enteramos de lo que pasó y fue un evento trágico, pero te lo traigo a la política de Puerto Rico y de lo que estábamos hablando del populismo, de lo peligroso, y lo hablaba con Pichi, que viene hoy por Carmelo.
Por Carmelo. Imagino que será por
cuando
Carmelo,
analizamos, ¿verdad? Sí, por Carmelo.
No va a ser por Alejandro.
Bueno,
por
quién Carmelo.
Saludos, buenos días.
El asunto es que comentaba con la propuesta de Jennifer de que si paga con el sobrante, de que no se puede mentir. Le hablaba a Pichi de lo importante de ser transparente en las campañas cuando tú te ofreces, de la gente que se va como que la familia tradicional y eso del homosexualismo es una tergiversación, después se resulta que son homosexuales, ¿sabes? Mi hermano, sea transparente, postule y si diga la verdad, que la gente pase por algo. Esto de España, yo lo recuerdo porque lo viví allí, precisamente el PP, que ya Aznar anunciaba retiro, siendo España la 9ª economía más fuerte del mundo en aquel momento, ¿no? Y un actor importante, dejó a Rajoy. Rajoy iba a ganar, todas las encuestas lo ponían al frente. Ese evento, lo perdieron la elección, no por el evento y por el bombazo, por mentir en el proceso. Todo el tiempo, desde el día del bombazo, decían que había sido ETA, porque en el populismo...
Ese era el mensaje.
Sí, en el populismo de la campaña ellos habían dicho que ETA era socio de
PSOE.
de los del PSOE, que eran socios de Esquerra Republicana, que se habían reunido en Suiza con gente de ETA y ETA y ETA. El sábado antes de las elecciones, a las 2 de la tarde, estaban por todo Madrid arrestando musulmanes. De hecho, yo recuerdo que gente de Puerto Rico, cuando se pudo comunicar conmigo en hora de la noche, me dicen, ah, dicen que fue Al Qaeda, casi en todo el mundo, y allá decían que era ETA, y ETA, y ETA, arrestando musulmanes relacionados a Al Qaeda, decían que era ETA. Y ahí se viró la tortilla, porque entonces el discurso desde ese sábado a las 2 de la tarde en adelante fue, me estás mintiendo.
Sí, sí,
me mintiste, y me estás mintiendo, y queremos la verdad. Cuando ellos vieron a las 8 de la noche que el discurso de que me mentiste y no confío en ti electoralmente porque me mentiste, se le tenía el agua hasta el cuello, Aznar como presidente le manda una comunicación al rey, porque quien suspende las elecciones por petición del presidente y consulta con las cortes es el rey. Le envía una comunicación al rey y le dice, mira, para que suspenda las elecciones de mañana, porque esto se ha vuelto un revolú, la tensión, el terrorismo. Y el rey le dijo, no, las elecciones siguen mañana. Y eso viró la tortilla de una elección gana, de cómo una elección gana por mentir. La tiras por la bola. Así que, señores, mi mensaje a los candidatos, a los aspirantes, digan la verdad. Mira, no se tapen detrás de lo que no son.
Pichi, ¿qué número te tocó?
¿Qué número te tocó?
El número 4 en la papeleta.
Eso es 4 años más.
El 4.
4 años más.
Ponga Pichi en el 4.
Me gustó eso. ¿Viste, papá?
Mira, ya Ramón me dio
la boca. Y el de Pierluisi, dos veces mejor.
¿Dos veces mejor?
O el
2, vota por el 2.
El segundo término. Sí,
controlan la maquinaria, controlan el equipo y cogen el 2.
Ya Ramón está.
Tú llevas el 1 ya y automático.
Y el 1 es el clichoso, o sea, nosotros somos el 1.
Pues tengo que decirte, tengo que agradecer a Vanessa y el equipo completo de la comisión.
Quedó bien vistoso eso.
El trabajo.
¿Tú estuviste allí?
Yo he estado, sí. Yo estuve allí, primera fila. Yo he estado en 3 sorteos ya en mi vida. Este es mi 4 sorteo. Y el trabajo, la forma en que corrió, espectacular.
Lo hizo a otro nivel. Pero hasta vi imágenes y parte de los videos. Aquello parecía un espectáculo de Las Vegas.
Y el algoritmo, porque realmente tiene un algoritmo que te creaba los números.
¿Viste el del Partido Popular?
Ni lo recuerdo.
Estuvo bien, el Partido Popular. Tenían el algoritmo también, una ruleta electrónica.
Pero no era tan vistoso. Esto fue en el centro de convenciones con cámaras por todos lados. Lo que te digo es vistoso.
Y lleno.
Pero a la larga es lo mismo. Lo puedes echar papelitos en una bolsa y lo sacas. Y
el efecto es el mismo. Pero si echábamos papelitos en la urna, estaríamos con tanta primaria que tiene el PNP, estaríamos todos ahí sacando números.
Con eso.
Nos escuchamos mañana. No tenga el sitio de por esta Pichi Torres Zamora
vendrá con Alejandro.
Con Alejandro, a menos que Alejandro envíe a alguien.
Y Alex Delgado, en Sin Miedo.
Alex Delgado.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.